GER, un podcast sobre salud femenina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de este podcast Salud Femenina. Hoy vamos a hablar sobre esto del suelo pélvico, ¿no? Y digo esto porque es algo, un concepto así un poco que a algunas nos suena quizá un poco a chino, ¿no? Yo personalmente he oído hablar de él, pero es algo que, bueno, pues tengo mis conocimientos súper básicos y la verdad es que creo que me falta mucha información. Así que para ello, hoy hemos invitado a este podcast a María Morote. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Elsa. ¿Qué tal?
Bueno, pues María nos va a iluminar un poco sobre este tema, porque es algo que nos preguntáis muchísimo. O sea, estamos en los mensajes directos, ¿no?, de Instagram, nos pedís incluso hablarnos del suelo pélvico, qué podemos hacer para mejorar el suelo pélvico, etc. Pues bueno, vamos a profundizar un poquito hoy en qué es esto del suelo pélvico y qué podemos hacer para asegurarnos de que, bueno, que está bien, ¿no?, que está funcional. Así que bueno, antes de empezar, María, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas? Dinos un poco.
Sí, pues bueno, yo soy fisioterapeuta, me gradué hace 5 años en la Universidad de Murcia y desde entonces he estado un poco formándome en el tema del cuidado de la mujer. Desde que terminé mis estudios de grado he ido haciendo como formaciones en las que he ido especializándome en todo el tema este de suelo pélvico, ayuda a la mujer en todas las etapas de su vida y un poco el cuidado pues de eso, de la figura de la mujer que muchas veces se siente tan sola en diferentes etapas de su vida. Ese es un poco mi currículum. Trabajo como fisioterapeuta y sobre todo especializada en todo este tema del suelo pélvico.
Genial. Pues mira, también por si queréis seguir a María en Instagram, porque ella también tiene una, bueno, hace una labor de divulgación, su Instagram es femalecareml, ¿vale? Pronunciado para que nos entendamos, femalecareml. Así que no hayan confusiones. Entonces, pues lo dicho, la podéis seguir en Instagram y ya veréis que, bueno, colga información. Creo que muy interesante, ¿no?
Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcasts, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en www.storytel.com/ger. Y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos.
Vale, eres fisioterapeuta, ¿no? Desde la ignorancia, creo que se suele pensar que los fisioterapeutas sois aquellos que dais masajes y que ayudáis con los dolores, ¿no? Vale, me he hecho una lesión, me han operado o lo que sea y ahora voy al fisio, me ayuda con la recuperación. O tengo una contractura en la espalda por el motivo que sea, voy al fisio, me hace un masaje y se me pasa ese dolor. Pero yo creo que una carrera universitaria, ¿no?, con tantos años de estudio y todo, obviamente no hace solo masajes y nos ayuda con las lesiones. ¿En qué más nos puede ayudar un fisioterapeuta?
Pues sí, Elsa. Es verdad que yo creo que los fisios, desde que terminamos, incluso ya en la carrera, estamos luchando un poco por eso de que el fisio no solo hace masajes, que hacemos mucho más, está claro. Y yo creo que eso es algo que sí que ya la sociedad lo ha un poco asumido. Que aparte del masaje, como se conoce, pues bueno, tratamos lesiones, prevenimos lesiones, trabajamos un poco en el tema de higiene postural, de prevención sobre todo de lesiones y por supuesto el tratamiento del dolor o de alguna recuperación, rehabilitación de alguna operación o patología. Eso sí que es cierto, pero bueno, el tema de los masajes es algo que luchamos y ahí está, día a día un poco contra eso, sí. Bueno, contra eso tampoco, porque al final también es parte de nuestro trabajo, pero sí, sobre todo el que la sociedad entienda que no es solo eso, que por suerte yo creo que ya estamos muy mentalizados, sobre todo aquí en España.
Sí, poco a poquito vamos introduciendo, bueno, vamos abriendo la mente, ¿no? ¿Y sí, tú crees que deberíamos ir más al fisioterapeuta de lo que se suele ir? ¿Crees que hay más personas que les puede hacer falta y que piensan que no?
Pues, a ver, sí, este es un terreno un poco pantanoso, en el sentido de que sí que es cierto que a mí no me gusta tampoco decir que cada X tiempo hay que ir al fisio, pero sí que es cierto que hay una frase que a mí me gusta y es que ¿cuándo hay que empezar a tratar un dolor? Y la respuesta sería ayer. Es decir,
claro,
no debes esperar a que un dolor ya sea intenso para poder ir al fisio, sino que sí que muchas veces el prevenir o el poder ir cuando empiezas alguna molestia es algo muy bueno para que luego la evolución de la lesión sea mucho más favorable y los tiempos se acorten de recuperación. Entonces, bueno, ¿habría que ir más al fisio? Pues posiblemente, pero eso no como dependencia. Yo creo que también se mejoraría mucho el tema de tener que ir al fisio continuamente si, por supuesto, llevamos un estilo de vida saludable, un ejercicio físico diario, que eso hará también que nuestra espalda, que te digo espalda porque es por lo que más suele ir la gente al fisio, y eso hará, por ejemplo, que tú lleves un estilo de vida saludable, hará que al final la espalda te duela menos, por ejemplo, hablando de espalda. Entonces, bueno, sí que está bien la cultura de ir al fisio, pero siempre que habrá que prevenir con muchas otras cosas.
Genial. Sí, un poquito la base, ¿no? Luego también, por ejemplo, yo hago entrenamiento de fuerza y a veces sí que haces un mal gesto, que te pinzas aquí o que a lo mejor llevas unos días que no vas. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo mucho trabajo de oficina en casa y claro, estoy empezando a tener unos dolores de estar con la postura esta, ¿no? Del ordenador, que digo, vale, tengo que hacerle una visita a algún fisio porque no he ido nunca.
Claro.
Y es como ahora mismo no estoy haciendo un podcast y, jolín, pues el chat quizá te lo tendrías que plantear porque... Y lo que dices tú, que
Sí.
quizá tendría que haber dicho, o sea, tendría que haber ido antes de que me doliera nada, pero bueno, aquí
Sí, pero
estamos,
bueno,
¿no?
al
Para,
final
dime.
algo que tú haces bien es eso, el hacer deporte, el trabajo de fuerza, una espalda fuerte y sana, y hará que siempre que tengas menos dolores que una persona sedentaria que además se dedica, por ejemplo, al tema de oficina. Eso ya es como el cóctel molotov, el oficina y vida sedentaria, es como, vamos, ya
En
el
la
máximo
combinación
exponente,
perfecta,
sí.
claro, para que haya un dolor e incluso, bueno,
Claro.
posibles lesiones, ¿no? Digamos.
Sí.
Vale,
Así
genial.
es.
Pues vamos a adentrarnos un poco en eso del suelo pélvico. Lo dicho, ¿no? A nosotros nos preguntan un montón por el suelo pélvico, pero ¿qué es exactamente el suelo pélvico y por qué está teniendo también tanta importancia últimamente? Se está hablando mucho de ello.
Pues a ver, si partimos un poco como de lo más básico, situaríamos al suelo pélvico dentro de la pelvis. La pelvis diríamos que es la cavidad, bueno, estructura ósea que se encuentra al final de la columna vertebral, donde anclan las caderas. Ahí estaríamos en nuestra pelvis. Y el suelo pélvico podríamos decir que es como diferentes planos que cierran la pelvis por abajo, en forma como de diamante o rombo, y estaríamos cerrando la pelvis. Si nos imaginamos la pelvis, sería entre el pubis y el coxis, y los dos isquiones, que son los huesos en los que nos apoyamos cuando nos sentamos. Es decir, si nos imaginamos ese de rombo, pues ahí estaría el suelo pélvico. Ya te digo, son como tres planos de músculo, y van a tener función, no tanto de, bueno, a veces se habla de sostén, pero te imaginas a lo mejor que están ahí como sujetando todo el peso de nuestro cuerpo. Realmente no es así. Están cerrando la pelvis y sí que es verdad que le cae mucha presión porque el día a día es hiperpresivo. Pero bueno, podríamos decir que es como el conjunto de músculos que cierran la pelvis por abajo. ¿Vale?
Vale, genial. O sea, sería como la base de si tuviéramos un bote, ¿no? Así cilíndrico, que podríamos
Sí,
resumir
sí.
nosotros como la base que está ahí, que no tiene por qué hacer de tope, pero bueno, que lo hace sin querer, ¿no? Digamos.
Exacto. De
Vale,
hecho,
genial.
bueno, se entiende el suelo pélvico porque como una especie de hamaca, pero se ha ido demostrando con el paso de los años que el suelo pélvico realmente tiene una forma como cóncava hacia arriba. Y esto es un poco lo que sería, bueno, si está fuerte, tendría que tener como esa base hacia arriba. En el libro de anatomía se encuentra un poco como hacia abajo, sería como una hamaca hacia abajo, porque bueno, se estudiaba en cadáveres y al final en cadáveres el suelo pélvico cae. Pero realmente un suelo pélvico tónico y fuerte debería estar cóncavo hacia arriba para darle como un poco de ese cierre de pelvis y sostén a esta zona de cavidad pélvica.
Vale, genial, pues ya sabemos qué es. Entonces, vale, ¿por qué es importante que este suelo pélvico esté, bueno, esté tónico, ¿no? Como dices tú, no sé si el adjetivo sería este, esté fuerte, ¿no? Y esté en esta forma hacia arriba. ¿Por qué es importante esto?
Pues bueno, al final, si un suelo pélvico está fuerte y está bien, va a ser importante para básicamente la vida diaria. Hay que destacar, por ejemplo, que el suelo pélvico, digamos que no está formado solo por musculatura, sino que sería un 70% estaría formado por tejido conjuntivo. Esto sería, nos podríamos referir a fascia, ligamentos, tejido blando, y solo un 30% es musculatura. De la cual ese 30% de musculatura estaríamos hablando de un 80% fibras tipo 1 y un 20% fibras tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Las fibras tipo 1 son fibras de sostén, fibras que se activan, digamos, como de postura, mientras que las fibras tipo 2 son fibras que se activan con el movimiento, ¿vale? Por eso los famosos ejercicios de Kegel, que también hablaremos más adelante, pues no es todo. Últimamente se ve mucho este loan, lo de no todo es Kegel, y es un poco por esto, porque cuando nos quedamos con el Kegel solo, estaríamos trabajando solo el 20% de esta musculatura, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta de qué pasa si hay debilidad, Elsa, podríamos hablar de afecciones más comunes que podríamos encontrarnos si encontramos una debilidad del suelo pélvico. Y las afecciones más comunes serían las incontinencias, tanto urinaria como fecal, y los prolapsos de órganos pélvicos. Ayer, además, 14 de marzo, fue el Día Mundial de la Incontinencia Urinaria y se dio mucha visibilidad en Instagram y bueno, es bastante importante porque es verdad que las fibras son muy grandes. Ahora, si quieres, hablamos un poco de eso. Y bueno, esto sería como las afecciones más comunes que podemos encontrarnos, las incontinencias urinarias, las fecales y los prolapsos de órganos pélvicos.
¿Qué sería un prolapso exactamente?
Pues el prolapso es cuando uno de los tres órganos que encontramos en la cavidad pélvica desciende. Podría ser tanto vejiga, útero o recto. Y bueno, significaría que por debilidad del suelo pélvico esto ya es como la parte un poco más, bueno,
Avanzada, quizá.
dramática voy a decir, entre comillas, pero que ocurre muy a menudo, que sería que uno de estos tres órganos pueda descender por lo que sería vagina.
Vale, y esto pasaría, supongo, en un estado muy avanzado de un suelo pélvico mal entrenado, o puede pasar simplemente si en estados iniciales.
Pues esto podría pasar cuando hay una debilidad y además se asocia, por ejemplo, factores de riesgo como puede ser un embarazo, un parto o un estilo de vida muy hiperpresivo. El no gestionar bien las presiones al final hace que si no hay un buen sostén en suelo pélvico, podamos llegar a este punto del prolapso de alguno de estos órganos.
Vale, genial. Entonces, bueno, siguiendo un poco con lo que nos estás comentando ahora, que me ha surgido una pregunta nueva. Esto que dices, ¿no? De un estilo de vida muy hiperpresivo, ¿hay ejercicios o situaciones del día a día, aparte de este embarazo, ¿no? Por ejemplo, que ya de por sí pues sabemos que va a hacer presión hacia abajo, porque al final el feto pues pesa y todo el líquido y todo lo que hay en un embarazo. ¿Hay alguna actividad que pueda generar esta presión, ¿no? Por ejemplo, yo he oído hablar de que los abdominales, los crunch, esos que tienes que contraer o sea, que tienes que levantar la columna, ¿no? Estás tirado. Pues, a ver, si nos queréis ver, los movimientos que estamos haciendo, estamos en YouTube también, ¿vale? Pero bueno, para los que nos estéis escuchando, los crunch, no me refiero a los abdominales, sé que estás estirado en el suelo con las rodillas dobladas y te levantas un poco la columna. He oído que eso parece que tampoco es muy bueno para el suelo pélvico. ¿Esto es así o no?
Pues a ver, te voy a desmontar así un poco el mito y te voy a
Genial.
decir que la vida es hiperpresiva ya en sí, ¿vale? Porque el simple hecho de hablar fuerte, reírte, toser, estornudar, fíjate que son cosas que hacemos a menudo y a todas horas. Todos estos son gestos hiperpresivos, el coger la compra del suelo, el llevar la compra a casa, bueno, todo, básicamente todo es hiperpresivo. ¿Qué pasa? Que, bueno, al final, si tú tienes una buena postura y sabes cómo gestionarlo, podemos un poco como amortiguar las presiones. Hay una cosa que, bueno, hay como una teoría que son la teoría de los tres diafragmas y está muy guay porque nos imaginamos como que tenemos tres diafragmas en el cuerpo. El primer diafragma sería el diafragma pélvico, el que hablábamos, suelo pélvico. El siguiente diafragma sería diafragma abdominal, que también lo conocemos. Y el tercer diafragma sería diafragma orofaríngeo. Y entonces digamos que esos tres diafragmas deberían estar en línea para que cuando ocurra una presión, como puede ser un estornudo, una tos o el hablar fuerte, haya como una gestión de presiones en nuestro cuerpo y podamos gestionarla. Pasa lo mismo, ya te digo, cuando vamos a coger en la compra, si tú soplas y activas abdomen, al final estamos como protegiendo nuestro suelo pélvico. Entonces, en cuanto a los crans, sí que es verdad que un crán no bien hecho, mal entendido, puede debilitarnos suelo pélvico, pero ya no solo suelo pélvico, porque es verdad que se conoce que mal hecho puede incluso afectar a la espalda y bueno, y a diferentes estructuras de nuestro cuerpo, pero sí que es verdad que si un crunch se hace con una buena activación de abdomen, de suelo pélvico y demás, no puede ser tan perjudicial como podría ser a lo mejor otro ejercicio que te parece más seguro y no has pensado que podría ser, bueno, perjudicial para el
Perjudicial, ¿no?
suelo pélvico. Es verdad que al final es todo como lo entiendas y cómo lo realices. ¿Vale?
Y ahora que nos dices esto de que a lo mejor hay algún ejercicio que nos pensamos que es muy seguro y no lo es, ¿tienes algún ejemplo así a mano?
Sí, por ejemplo, una sentadilla. Una sentadilla, tú te piensas que no estás realmente estropeando nada y puede ser que una sentadilla realmente, si tú estás llevando mucha fuerza hacia el abdomen o hacia el suelo pélvico, no estás soplando en el momento que tú haces la fuerza hacia arriba, activando bien tu abdomen, tu glúteo, puede ser, por ejemplo, que esté perjudicando y nunca lo habrías pensado. Habrías pensado sentadilla, glúteo, hasta fin. Y es verdad que al final engloba todo el cuerpo.
Exacto, pues mira, tal cual lo dices, era algo que yo no vamos, ni me lo hubiera imaginado. O sea, que genial.
Es
Vale,
curioso.
entonces, sí. O sea, bueno, y al final, es que es muy gracioso porque esto de los mitos, ¿no? Que claro, cuando tú estás en tu sector, los mitos los tienes clarísimo, pero cuando estás desde fuera, también hay cosas que ves muy obvias, ¿no? Yo, por ejemplo, veía muy obvio, ¿no? Claro, si hago un crunch, aprieto la barriga, entonces. Eso se me tiene que apretar sí o sí. Entonces es muy guay cuando estás desde, bueno, te lo explica, ¿no? En este caso, como estás explicando
Sí.
tú y te dicen, no, esto no es así. O sea, que me parece súper guay. Vale, entonces un suelo pélvico mal entrenado o, bueno, mal entrenado que simplemente no le hemos dado la importancia que tiene, probablemente, bueno, puede acabar causando incontinencia urinaria, hemos dicho, incluso estos prolapsos, con lo cual habría que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ver qué podemos hacer. Vale, luego también, antes de profundizar un poquito más, ¿los hombres también tienen suelo pélvico?
Pues sí, sí que tienen suelo pélvico. Lo tienen un poco más fácil porque no tienen tanta presión dentro, por así decirlo. Al final sus órganos reproductivos están fuera y eso es algo que les beneficia. Pero claro, también tienen suelo pélvico y al final también se ven afectados si hay alguna disfunción en ello.
Entonces, todo lo que
Las
vamos
disfunciones.
a. Dime, dime.
Dime. Yo quería decir que las disfunciones así, para que te puedas hacer una idea más comunes en un hombre, podrían ser disfunción eréctil o eyaculación precoz. Todas estas cosas estarían relacionadas con suelo pélvico y también se ven quizás no tan a menudo o todavía siguen siendo un poco más tabú, pero sí, también están relacionadas con disfunciones de suelo pélvico.
Genial. Entonces, todo lo que vamos a decir en este podcast les puede servir también a los hombres o nos enfocaremos más en mujeres.
Yo creo que al final la mujer es la que más está un poco por la labor de coger información sobre el suelo pélvico porque nos toca más un poco de primera mano. Es verdad que al final la edad reproductiva de la mujer es un factor de riesgo importante y yo creo que al final nos afecta más a nosotras, aunque como decíamos ellos también tienen y también pueden sufrirlo, pero creo que bueno, y al final somos mujeres y estamos un poco más por bueno,
Por lo que nos
bueno,
toca.
cuidando de ellas, sí.
Claro, al final también supongo que a lo mejor los ejercicios en hombres son un poco distintos, o supongo que eso difiere un poco, ¿no? Imagino.
Sí,
Vale,
sí.
genial. Vale, luego lo que decías, ¿no? Que acabas de comentar, que según las mujeres ahora lo voy a decir mal, las mujeres en edad
En edad
fértil,
reproductiva, sí.
eso, lo tienen peor que las que ya no están en edad reproductiva o al revés.
Pues esto es un poco, al final, cada etapa tiene lo suyo, porque es cierto que, por ejemplo, una persona que, bueno, una mujer que está embarazada va a tener, es un factor de riesgo para su suelo pélvico, primero porque todo el embarazo, como tú has dicho antes, va a ser un peso añadido que el suelo pélvico se va a tener que llevar, con lo que vamos a tener que entrenarlo y tener especial atención en esta etapa. El momento del parto, por supuesto, también es un tsunami para el suelo pélvico. Y es verdad también que, por ejemplo, en menopausia también se ve un poco afectado por, bueno, por los cambios hormonales que ocurren en esta etapa de la vida de la mujer. Entonces yo creo que podríamos destacar esas tres etapas. Es cierto también que no quiero no nombrarlo, que estamos hablando todo el rato de debilidad, pero también hay una disfunción que sería la hipertonía, y es igual de importante porque al final un músculo hipertónico significa todo lo contrario, que está como demasiado duro, demasiado fuerte, y no, esto, un músculo hipertónico no deja de ser también una disfunción. Un músculo que esté muy fuerte no significa un suelo pélvico sano, porque también nos dará lugar a disfunciones muy importantes como podría ser un vaginismo, una dispareunia, un dolor pélvico crónico, que al final la gente también sufre mucho, y bueno, y es como la otra cara y también es súper importante.
Genial, pues lo tendremos muy en cuenta, porque al final, ostras, estas cosas, a veces es eso que te piensas que te pasa, yo qué sé, la cosa más compleja del mundo es simplemente que tu musculatura no, o está demasiado floja o está demasiado fuerte, o sea que, sí. Que genial. Vale, ¿qué más vamos a ver aquí hoy? Bueno, hemos visto un poquito en qué podemos evitar, ¿no? Al trabajar este suelo pélvico, al final también, bueno, aparte, por ejemplo, suponemos que tenemos un suelo pélvico óptimo, ¿qué beneficios podríamos notar? Porque quizá, por ejemplo, el tema de relaciones sexuales puede mejorarnos un poco las relaciones sexuales, no tiene nada que ver, no sé, por poner un ejemplo.
Sí, claro que sí. Bueno, beneficios en cuanto a tener un buen tono de suelo pélvico, pues además de no sufrir todo lo citado anteriormente, que ya es mucho, uh-huh. aunque nos parezca que no es nada, pero además de todo lo anterior, pues es verdad que, como dice, mejoraría la calidad de las relaciones sexuales. Esto es importante porque al final un buen tono significa que hay más sensibilidad y más placer, por supuesto. Otra cosa, por ejemplo, que podríamos destacar sería el mejor conocimiento de tu cuerpo, y esto al final también se traduce en una mejora a la hora de las relaciones, porque cuando una se conoce puede ayudar a que otra persona la conozca. Y también la importancia un poco de, sobre todo, conocerse a una misma, como te digo, y la importancia de... No sé, yo esto muchas veces en consulta lo digo, les pregunto si ellas alguna vez han cogido un espejo y se han mirado su vulva, uh-huh. es algo que la mayoría de chicas o de mujeres no lo hemos hecho nunca, y es algo tan importante el poder conocerse. Al final, si tú tienes un buen tono de suelo pélvico, que tú te conozcas, que tú cojas un espejo, mires tu vulva y, bueno, y puedas tocar, significa que también vas a mejorar la respuesta de esa musculatura o esa sensibilidad de esa zona. Entonces, bueno, todo esto realmente tiene que ver con un buen tono, porque cuando no hay un buen tono muscular, digamos que esa musculatura está como flácida y débil, no tiene la misma sensibilidad que cuando tú tocas una musculatura con tono y despierta o bien vascularizada.
Claro, al final todo ayuda. Vale, perfecto. Y bueno, factores de riesgo, un poquito, sé, como hemos dicho, ¿no? Sobre todo embarazo, menopausia, también por esa disminución del tono muscular ya en general. También quizá, pues, entrenar, supongo, esto no que dicen, ¿no? Si haces una sentadilla con una mala técnica, al final, esto es una cosa que yo insisto mucho, sobre todo por mi Instagram personal, que es siempre el que me dicen, no, voy a hacer deporte. Y yo le digo, vale, pero ¿tienes alguna guía? Y me dicen que no. Digo, pues que, o sea, ya no solo te estás poniendo en riesgo tus articulaciones, tus músculos, tal, sino que además ahora le vamos a añadir esto del suelo pélvico. Que hacer quizá una sentadilla mal hecha, pues, ostras. O incluso a lo mejor no estás haciendo crunch porque piensas que te van a, bueno, te van a hacer, te van a estropear el suelo pélvico y tampoco es así. Entonces, desde aquí animar a que, sobre todo si os iniciáis en el tema del ejercicio físico, buscad ayuda profesional y que os guíen un poco, que os vigilen, que os controlen y que lo que aprendáis desde un principio pues lo hagáis bien siempre. Uh-huh. Vale, ¿hay algún factor de riesgo más que nos dejemos?
Sí, bueno, yo quería decir, como has comentado de lo de los ejercicios y todo eso, que podríamos tener en cuenta, para saber si estamos perjudicando a nuestro suelo pélvico, en cualquier ejercicio que nuestro abdomen nunca bombara. Por ejemplo, lo que decíamos, si estamos haciendo un crunch, tendríamos que llevar cuidado que el abdomen no fuera hacia afuera, o si estamos haciendo una sentadilla, intentar que el abdomen esté también hacia adentro, porque el abdomen al final va a proteger un poco el suelo pélvico. Y es verdad también que hay una teoría, y es que cuando el abdomen abomba, significa que estamos abombando también el suelo pélvico, porque al final esas presiones, como te hablaba en principio, no gestionan bien, y una presión hacia afuera estaríamos creando la presión también hacia el suelo pélvico. Entonces, eso es un poco una manera de saber cómo tenemos nuestro suelo pélvico, es centrar un poco la atención en el abdomen. Que nuestro abdomen esté adentro y no esté abombando va a significar que nuestro suelo pélvico, en la mayoría de las veces, si no hay ninguna disfunción, claro, esté también activo y nos esté protegiendo. ¿Vale?
Entonces, ahora se me ocurre una pregunta. Yo, por ejemplo, que estoy un poco metida en esto del bodybuilding, ¿no? Bueno, un poquito cuando me inicié esto, me gustaba mucho el tema del culturismo. Bueno, al final es el ejercicio fuerza. Entonces, claro, yo veía sobre todo la gente esta que levanta tanto peso, ¿cómo se llaman? Los powerlifters, ¿no? Que siempre hacen esto de, ¿no? Cuando haces una sentadilla tienes que sacar la barriga, ¿no? Tienes que llenar la barriga de aire, sacarla hacia afuera para ganar estabilidad. Yo he oído siempre esta frase. Entonces, claro, esto es, como me estás comentando, no, tendría que ser al contrario, ¿no? Tendríamos que meter la barriga hacia adentro.
Hombre, al final el core es como el centro de donde tú concentras la estabilidad. Entonces, es verdad que yo a lo mejor me voy a perder un poco en el tema del powerlifting, pero desde el punto de vista de la fisioterapia del suelo pélvico, al final de lo que a ti te va a proteger el suelo pélvico es que tú actives tu abdomen con tu ombligo adentro y estés contrayendo desde abajo. Entonces, eso al final nunca vamos a entender el suelo pélvico de manera aislada. Siempre lo vamos a entender como un complejo abdominolumbar que va a englobar todo eso. Entonces, ya te digo, quizás me voy a perder con lo que me dices de tomar aire y apretar el abdomen hacia afuera, porque yo entiendo que siempre que voy a hacer un esfuerzo lo voy a hacer activando mi abdomen y protegiendo mi suelo pélvico. No sé
Vale,
si
claro.
al final esta técnica que tú me dices es para ganar estabilidad, me has dicho, pero yo no la entiendo así.
Claro. Bueno, también
No
puede
sé, a
ser,
lo
¿no? Como
mejor me van
si
a llover por ahí diferentes, pero es que no sé, no te puedo
Claro.
ayudar, no me quiero meter ahí porque no,
Claro,
bueno, es que
no,
no lo
no, no. Al
entiendo.
final, esto es como, o sea, es como las disciplinas estas deportivas, ¿no? Que a veces la gente se piensa que un atleta olímpico está hiper mega sano, pero es todo lo contrario, porque al final lo estás llevando a un extremo que lo necesitas para conseguir tus objetivos, pero quizá no es lo más sano del mundo, ¿no? Esto puede ser que sea lo mismo, que a lo mejor
Vale, vale.
para el powerlifting, ¿no? Puede ser que tenga que ser así, que no tengo ni idea. Pero a lo mejor por ejemplo, para mí, ¿no? Una chica que simplemente quiere estar en forma, quiere tener su músculo para estar sana y tal, pues quizá seguir una técnica del powerlifting como yo me pensaba que tenía que hacer, pues no es lo mejor, por esto que nos
Claro.
estás comentando, ¿no? Entonces simplemente tenía curiosidad porque, bueno, al
Sí.
final es esto, que la exposición a redes sociales también te hace leer, ¿no? Y ver cosas de, ah, mira, por ejemplo, yo, me ha pasado esto, ¿no? Tengo que sacar la barriga para afuera. Y ahora hablo contigo y me dices, no, es lo contrario, claro. Entonces es que yo estoy aplicando una técnica que hacen personas que van a competir en una disciplina que levantan, pues yo qué sé, 200 y pico kilos en sentadilla. Entonces, claro, ¿no? También ir un poco con ojo con estas cosas.
Hombre, es cierto que al final el levantamiento de peso sí que se considera un ejercicio hiperpresivo, entonces sí que puede estar un poco en concordancia con lo que me estás diciendo, porque al final sí que se asocia también un poco el levantamiento de peso con hiperpresión de suelo pélvico. Y es cierto que a mí, por ejemplo, como fisioterapeuta, pues no me gusta prohibir ninguna actividad siempre que se haga bien. Es decir, no voy a prohibir a una paciente a no ser que tenga una patología importante y que esté totalmente contraindicado realizar un ejercicio, sino que voy a intentar llevármelo a la parte saludable y voy a intentar que adaptarlo de la mejor manera para que lo pueda hacer protegiéndose y bueno, y no cargándose lo que al final estamos trabajando en consulta.
Vale, genial. Pues venga, vamos a hacer la pregunta del millón, que seguramente las que nos están escuchando están ahí, como venga, Elsa, pregúntale esto, pregúntale esto. Pues María, ¿cómo entrenamos? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para tener el suelo pélvico en forma? ¿Qué podemos hacer?
Pues como te decía antes, va a ser muy, muy, muy importante la postura. Bueno, es verdad que no es cierto, o sea, que no es, si tú te das cuenta, cuando tú, por ejemplo, estás, bueno, de pie, simplemente la posición de estar de pie. Si tú te pones enfrente del espejo y llevas los hombros hacia adelante, como una postura así caída hacia adelante, y miras tu abdomen, vas a ver que tu abdomen está hacia afuera. Bueno, como te decía, imagínate que como tengas tu abdomen va a estar tu suelo pélvico. Ahora colócate con el pecho arriba, hombros atrás y abajo, e intentando mantener una postura un poco más erguida, y vas a ver cómo tu abdomen va a activarse y vas a decir, ostras, tengo abdominales. Pues al final es un poco la traducción que te decía, tu suelo pélvico también va a estar activo. Acuérdate lo que te decía al principio, y es que el 80% de las fibras de nuestro cuerpo, de nuestro suelo pélvico, son fibras tipo 1, son las fibras de postura que te decía. Entonces, ese 80% va a ser el que se active cuando tú tengas una buena postura, ¿vale? El otro 20% va a ser el que vamos a trabajar de una manera consciente con los ejercicios de Kegel, como te decía antes, pero es que te vas a quedar en un 20%. Entonces, antes que todo eso, mira tu postura, mantén un pecho arriba, hombros lejos de orejas y una buena autoelongación, y ahí ya estarás haciendo mucho por tu suelo pélvico y por tu abdomen. Bueno, luego por seguir un poco en lo que podemos hacer de manera consciente, podríamos encontrarnos con los ejercicios de Kegel, que son los típicos de contraer y soltar. Ahora podemos decir un entrenamiento que, bueno, que según un estudio científico es el que se utilizaría para evitar la incontinencia urinaria, ¿vale? Pero antes de decírtelo bueno, un poco más en detenimiento, te quiero hablar de lo que te digo de, bueno, de postura, súper importante, el mejorar el tono muscular del suelo pélvico y del abdomen de esta manera, tomando conciencia un poco de cómo estamos, dónde está nuestro suelo pélvico. Lo más importante para mí, antes que ponerme a trabajar un Kegel, es saber dónde está tu suelo pélvico. Lo que te decía antes de coger un espejo y decir, voy a ver dónde está mi suelo pélvico y qué hace. O sea, si yo contraigo, cómo se mueve, qué hace, qué siento, ¿no? Algo que seguro bueno, que las personas que nos escuchen, no sé, me podría decir a lo mejor que más del 50% de personas que nos escuchen no lo han hecho. Entonces, eso es súper importante, la toma de conciencia, más que primero el entrenamiento, ¿vale? Y luego, bueno, hay muchas formas también que a lo mejor se llevan más a cabo por fisioterapeutas, que serían pues también los famosos hipopresivos, el método 5P, que no sé si lo has visto, es el tronco este en el que también te subes y se pueden hacer ejercicios de arriba. El tema de bolas chinas, también si quieres las nombramos ahora un poco. Y ya, bueno, más enfocado a fisioterapia, tenemos un montón de técnicas con las que trabajamos suelo pélvico.
Vale, genial. Vale, entonces, lo dicho, ¿no? Primero la postura. Esto es algo, me parece muy, voy a hacer la palabra coloquial, muy fuerte, porque al final, ostras, se vende mucho, ¿no? Esto de los ejercicios de Kegel, las bolas chinas, y bueno, sobre todo las tiendas que venden este tipo de productos, ¿no? Sí, los ejercicios, haz esto, te va a mejorar muchísimo. Pero claro, imagino que si tú solo trabajas, como bien dices, ¿no? Este 20% y luego el 80%, pues sigues yendo con esta postura de, bueno, que parece que se te haya caído una losa encima. Ahí falta
Total.
algo, ¿no?
Sí. Totalmente. Es que yo siempre, siempre, siempre empiezas, bueno, muchas de mis compañeras, voy a hablar por todas. Lo primero que hacemos cuando una persona entra a consulta con una debilidad de suelo pélvico es trabajar la postura. Porque es como, bueno, al final es súper importante, mucho más que el Kegel en sí.
Claro, y esto de, a mí se me ocurrirá que has dicho esto de tener esta, o sea, esto, ¿no? De bajar los hombros, levantar un poco la espalda, sacar el pecho hacia afuera. Esto que dicen de imaginarte como que si tuvieras un hilo que te estira de la cabeza, ¿eso puede ser útil o no irá por ahí?
Totalmente. Esa es la autoelongación que yo te estaba comentando. Es una sensación de autoelongación, de como si tú tuvieras un dedo encima bueno, de la cabeza, por así decirlo, y quisieras como empujarlo hacia arriba, manteniendo hombros lejos de orejas, como si dijéramos sacar ligeramente babada, como también diríamos coloquialmente, pero sí esa sensación como de autoelongación, de crecer. Yo lo utilizo así con las pacientes, de autoelongación o como de crecer. Cuando tú dices crece, no es crecer hacia arriba con la barbilla, sino todo lo contrario, crecer con
Con
el
el
cuerpo,
pecho.
con sí, con como si tú quisieras empujar bueno, eso, una losa que tuviésemos arriba de la cabeza, algo así.
Para arriba. Vale, genial. Vale, pues primero posición, ¿no? Mirarnos en el espejo, ver un poco esta postura que nos comentas e intentar ir con la idea esta de, vale, nos están estirando desde arriba y me lo quiero quitar de encima. ¿Cómo? Pues empujándole, ¿no? Diciendo, déjame en paz.
Sí, sí,
Vale.
sí.
Y luego en el tema del qué, el que esto yo creo que les va a gustar mucho a las chicas que nos estén oyendo, porque lo sé, es un tema muy popular.
Sí.
Entonces, coméntanos un poco esos ejercicios que nos habías dicho que nos querías decir.
Sí, pues bueno, este sería como el tipo de entrenamiento que hay evidencia de que mejoraría el suelo pélvico. Antes de hacerlo, por supuesto, yo si tengo alguna disfunción visitaría a un fisioterapeuta o de suelo pélvico, una ginecóloga, un ginecólogo, algún profesional que estuviese relacionado con esto. Si no tengo ninguna disfunción y simplemente quiero tomar conciencia y saber un poco cómo está mi suelo pélvico, empezaría con un espejo, como te decía al principio. Lo primero para saber si las contracciones las estoy haciendo bien, porque puede ser que tú te pongas a hacer las contracciones y muchas veces yo me lo encuentro de personas que me dicen, yo es que no sé si estoy contrayendo bien realmente. Entonces yo digo, bueno, pues cógete un espejo y te pones sin ropa interior y te miras tu vulva, lo primero. Haces una contracción y ves si realmente algo se mueve ahí abajo. Eso es, me parece súper importante. Lo primero, que tú visualices si algo se está moviendo. Si no eres consciente o si no sabes realmente si lo estás haciendo bien o no, pues, ¿qué podemos hacer? Coger y con tus dos dedos, índice y corazón, colocarlos en el núcleo fibroso. Sería una zona de piel que hay entre la entrada de la vagina y el ano. Entonces, si yo coloco ahí mis dos dedos en esa zona y hago una contracción de suelo pélvico, si estoy haciendo bien la contracción, voy a notar que debajo de mis dedos algo se mueve o algo se activa. Entonces ahí ya sabríamos que estamos haciendo una contracción bien hecha, ¿vale? Ya sin ninguna de estas dos, bueno, de estas dos opciones estoy viendo que hay una contracción, pues ahí igual sí que debería visitar a un fisioterapeuta para que me pueda ayudar primero si tengo alguna disfunción o si es que tengo una debilidad importante o si es que realmente no sé contraer para que me ayude. Bueno, pues supongamos que sí que estamos viendo una contracción en cualquiera de estos dos ejercicios que hemos dicho y vamos a pasar a hacer como un entrenamiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que se entiende como un entrenamiento de suelo pélvico podrían ser tres series de 8 a 12 contracciones máximas de unos 6 a 8 segundos de duración. Esto sería que yo contraería suelo pélvico y aguantaría de 6 a 8 segundos, ¿vale? Contrayendo sin que se soltara. Cuidado de que no bajara la contracción. Aguantaría unos 6 a 8 segundos y descansaría. Volvería a hacer otra así de 8 a 12 veces. Cuando terminase de hacer estas contracciones mantenidas, que se llama, haría unas 3-4 contracciones rápidas, sin descanso, que serían contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto. Son como contracciones rápidas. Y después de esto, descansaría de 45 segundos a 1 minuto. Esto sería una serie, ¿vale? ¿Me he explicado bien?
Sí, genial. Tres series de 8 a 12 contracciones que sean lentas, es decir, que aguantemos 6 a 8 segundos.
Exacto.
Una vez terminamos, 3 o 4 contracciones rápidas y descansamos de entre
Sí.
45 minutos, 45 segundos, 1 minuto,
Exacto.
para acabar la serie y comenzar la
Exacto.
siguiente.
Perfecto.
Esto es como un ejercicio
Así
más de
es.
gimnasio al final.
Totalmente, totalmente. Es que de hecho mucha gente al final lo incluye en su rutina de entrenamiento y está bien porque, por lo que te decía, porque si algo hemos bueno, debilitado en el ejercicio, con algún ejercicio, con la fatiga simplemente. Si terminamos con este ejercicio, pues va a ser, bueno, muy beneficioso a la hora de volver a darle un poco de tono al suelo pélvico. Luego, al final, estas series que te he dicho podríamos hacerlas en diferentes posiciones. Por ejemplo, las podríamos hacer de pie, también las podríamos hacer sentadas y también las podríamos hacer, por ejemplo, en cuadrupedia, en cuatro patas. Y aquí también estaríamos variando un poco, pues, eso, la gravedad y la dificultad de los ejercicios. Quizás en una primera opción o en personas que no tengan tanta conciencia en cuanto al suelo pélvico, empezaría en una postura de sedestación, sentada, para que así la entrada de la vagina pueda apoyar en el asiento, en la superficie, y poder dar como una sensación más de contracción, cuando no es lo mismo que tu musculatura esté apoyada en una base, que vas a sentir como la musculatura quisiera como despegarse de esa base. Eso es importante, porque te va a dar sensación de ahí está mi musculatura y lo estoy haciendo bien. Y empezaría por ahí y después ya podría un poco, pues eso, complicarlo quizás poniéndonos de pie e incorporando gravedad o también en cuatro patas.
Vale, genial. Y luego respecto a estos ejercicios, por ejemplo, lo que habías comentado de las bolas chinas, ¿debería ser complementario o es sustitutivo? Es decir, si por ejemplo usas las bolas chinas, no hace falta que hagas Kegel, ¿o no? ¿O se tiene que hacer los dos?
Pues vamos a ver, las bolas chinas, lo primero es saber que son unos dispositivos que se utilizan dentro de la vagina. Por lo general es una bola o un cono que lleva dentro otra, un poco más pesada, y se introducen en la vagina y lo que habría que hacer sería ponerlas y movernos, ¿vale? No vale de nada ponerte las bolas chinas sin sentarte en el sofá. Eso es lo más importante, bueno, lo principal. Otra cosa importante de las bolas chinas es que deberíamos utilizarlas cuando ya tenemos un buen tono muscular de base, porque es como si tú te pones las bolas chinas, si tu musculatura no está preparada para esas bolas chinas, lo primero es que va a sufrir y la bola china se va a caer. Entonces, siempre antes de poder ponerte una bola china, asegurarte de que tienes un buen tono muscular, eso sería para mí lo primordial. Se pueden utilizar bolas chinas, pero no, por ejemplo, en momentos puntuales como puede ser un posparto, porque esa musculatura no está preparada para eso. Este ejemplo, por ejemplo, que yo pongo muchas veces cuando me proponen utilizar bolas chinas, si el suelo pélvico no está preparado, es como si tú, por ejemplo, te has roto, no sé, un brazo, un hueso de un brazo, has llevado una escayola, no sé, X días, semanas. Y al mismo quitarte la escayola, te coges una pesa y te vas a la calle todo el día con la pesa en la mano. Digamos que no estás preparado para eso. Pues hay que entender el suelo pélvico igual con las bolas chinas. Nos ponemos bolas chinas cuando tengamos un buen tono. ¿Que se pueden complementar? Pues sí, porque al final el objetivo de las bolas chinas va a ser también estimular esa musculatura que te decía como de postura, mientras que el Kegel va a ser algo voluntario, el 20% de las fibras. Que te decía de tipo 2. Las bolas chinas van a estimular más esas fibras tipo 1, las de postura, las que se van a trabajar con el tronco, con el hipopresivo, con la postura. O sea que estaría bien combinarlas siempre y cuando no haya ninguna contraindicación.
Vale, y luego esto que dices, ¿no? De no avanzarnos y querer pasar al nivel 4 antes de haber pasado por el 1. ¿Cómo sabemos que tenemos un buen tono o un tono pélvico suficiente? Porque, vale, quizá yo veo que ¿no? Con esto que has dicho del mirar en el espejo, si vemos que se contrae o tocar y ver si se contrae, si esto, por ejemplo, ya somos capaces de hacerlo. ¿Significa que, por ejemplo, podemos usar ya las bolas chinas o no? Primero habría que hacer, yo que se me lo invento, un mes de contracciones y luego pasar a las bolas chinas o no, ¿no? ¿Cómo se miraría esto?
Pues primero, sabiendo que no hay ninguna disfunción importante, tipo no hay incontinencias, no hay dolor, no has pasado un posparto recientemente, alguna cirugía, obviamente no tienes un prolapso. Primero descartando todo eso, que podría ser, bueno, lo normal, no, bueno, normal. Tampoco te quiero decir normal, porque es verdad que se consideran muchas cosas normales, y no es que sean normales, sino frecuentes. Pero bueno, teniendo un poco eso en cuenta, ¿cuándo utilizaría las bolas chinas? Pues siempre de una manera progresiva. Por ejemplo, empezaría utilizando solo una bola y durante un periodo corto de tiempo y viendo si esa bola no se cae. Entonces, si esa bola está bien dentro, no se cae, yo me estoy moviendo y no se me escapa ni me produce dolor ni nada por el estilo, ahí ya sí que, bueno, podría pensar que tengo un buen tono y que puedo avanzar un poco en el tratamiento. Bueno, tratamiento.
En la
Entrenamiento, vamos a
práctica.
decirlo así.
Genial.
Vale. Entonces
Vale,
eso,
genial.
siempre que sea algo progresivo.
Sí, exacto. A veces queremos correr mucho y ya sabemos que las prisas nunca son buenas.
Sí.
Vale, bueno, también te quería preguntar, ¿en cuánto considerarías tú que hay que acudir, ¿no?, a un fisioterapeuta experto en suelo pélvico? Ya nos has dicho, por ejemplo, cuando si intentamos ver esto de hacer la prueba esta del espejo, ¿no?, y ver si hay contracción o notar mediante el tacto si hay contracción y vemos que no, ya nos has dicho que en ese caso pues estaría muy bien ir. ¿Y ahora hay alguna situación más en la que tú recomendarías visitar a un experto?
Pues bueno, por supuesto cuando hayan pérdidas de orina, porque como te decía, puede ser común, pero no es normal. Cuando hay algún dolor, tipo incluso en relaciones, dolor al sentarse, algo muy curioso también puede ser cuando has tenido una caída de culo, porque es cierto que muchas veces el cosi se ve, bueno, la posición del cosi se puede alterar y al final también puede dar alguna disfunción. Y bueno, un poco yo creo que así muy generalizado podrían ser esas opciones.
Quizá en un posparto también podría estar bien.
Sí, estaría genial. Cuando hay cicatrices perineales, cuando hay un posparto, sí, siempre. Es verdad que al final ahora se está, bueno, intentando dar mucha visibilidad a la fisioterapia de suelo pélvico y a lo mejor estamos pecando de hacer a las mujeres dependientes de que tengan que ir siempre al fisio de suelo pélvico. Y quizás, bueno, no siempre se necesita, eso está claro, pero sí que es verdad que en un posparto, pues lo ideal sería hacer una valoración tras la cuarentena, sobre todo si ha habido una episiotomía, si hay un dolor, si hay alguna disfunción. Es verdad que al final el cuerpo de la mujer, sobre todo las mujeres que terminan de dar a luz, dicen, mi cuerpo no es el mismo, obviamente no es el mismo. Primero, porque hormonalmente hay muchos cambios que primero tenemos que regular. Y segundo, porque esas estructuras han sufrido mucho. Bueno,
Claro.
ligamento, musculatura, hay un estiramiento excesivo que al final hay que recuperar poco a poco. Que la fisioterapia puede acortar plazos de eso. Vamos, en cualquier campo de la fisioterapia, pero bueno, en un posparto, yo creo que especialmente. Sobre todo por eso, porque hay mucha musculatura que a lo mejor no se va a recuperar o se va a recuperar muy lento. Seguro que hay mucha gente que nos escuche y que haya dado a luz y hayan pasado años y todavía note que su barriga no ha vuelto a lo suyo. Entonces eso al final es la fisioterapia la que te ayuda a tener un poco más de conciencia, a recuperar ese abdomen profundo, como te decía, que puede ir junto con el suelo pélvico y que nos va a ayudar a volver a sentirnos nosotras.
Qué bueno, pues tomamos nota. Vale, y ya para ir acabando, yo sé que la endometriosis tiene algo que ver con el tema del suelo pélvico, pero no sé en qué punto. Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo afecta este suelo pélvico a la endometriosis y bueno, qué podemos hacer si padecemos esta alteración en cuanto a nuestro suelo pélvico que nos pueda ayudar pues, a reducir un poco, sobre todo si padecemos dolores, ¿no? Que ya sabemos. Que la endometriosis es una patología que a veces se manifiesta con un dolor pélvico, vamos, absolutamente exagerado. Os recuerdo, si queréis, que tenéis un podcast donde hablamos sobre ella, o sea, que buscad unos podcasts antes y veréis que hablamos sobre ello. Así que, María, ¿qué nos puedes contar de la endometriosis y el suelo pélvico?
Pues en el caso de la endometriosis podría estar un poco más relacionado con lo que te hablaba al principio de que no todo es debilidad, que podríamos también encontrarnos en el otro punto. Y al final la endometriosis, bueno, sé que en podcast atrás Isa lo explica maravillosamente, pero como sabemos es una enfermedad que al final desemboca en un dolor pélvico crónico, no es solo ya, bueno, también el tema hormonal. Pero sí que es verdad que al final esas estructuras que tenemos alrededor de musculatura, tejidos blandos, están sufriendo y llevaría más bien a no a una debilidad, sino como a una hipertonía de esa musculatura. Entonces, cosas que podemos hacer para mejorarlo. Sobre todo lo que vamos a necesitar es todo lo contrario, no sobrecargar más la musculatura, sino darle movilidad y elasticidad. Entonces, para eso va a ser súper bueno pues, mover mucho la pelvis, bailes de pelvis, ejercicios que sean enfocados a liberar, sobre todo miofascialmente, todas esas pelvis. Pues, no sé, ejercicios como, por ejemplo, con pelotas de tenis, hay uno muy guay que es como una toalla enrollada y te la pones como a lo largo y te sientas encima. Todo eso va a ser como un estiramiento miofascial de toda esa zona que lo que nos va a hacer es liberar. Digamos que la endometriosis lo que tenemos es como una congestión y nosotros lo que queremos es más bien como liberar. Entonces todo lo que sea movilidad, estiramiento, relajación, nos va a venir muy bien para mejorar los síntomas de la endometriosis.
Qué bueno, pues mira, yo de hecho incluso me pensaba que era lo contrario, o sea, que qué bien. Muy bien, bueno, pues yo nada más añadir, la verdad es que, bueno, me llevo muchísima información y muy valiosa, que como mujer pues la voy a aplicar, así que nada, darte las gracias, María. Recordad también a las que nos estáis oyendo el Instagram de María, que es pronunciado en español, Female Care ML, ¿vale? Todo junto, sin puntos, sin guiones, sin nada, donde la podéis seguir. Y bueno, lo dicho, yo por mi parte pondré en práctica todo esto, y las que nos estén escuchando seguro que también. Así que nada, María, muchísimas gracias. Y bueno, si quieres añadir algo más, promocionar tu clínica, tus servicios, tú misma.
Pues nada, Elsa, que gracias a ti. Y bueno, pues sí, yo estoy en Murcia, tengo una clínica en Cieza y también paso consulta en Murcia Centro. Y nada, si alguien que nos ha escuchado se siente identificada o cree que puede necesitar ayuda, tanto yo como un montón de compañeras de fisioterapeuta, estamos ahí para poder dar un poco de luz en eso que al final afecta tanto a la calidad de vida y a la vida diaria, pero que muchas veces por parecer común nos pensamos que es normal y no es el caso. Entonces, bueno, pues nada, animar a que eso, que se rompan un poco los tabús y se pueda, bueno, y podamos cuidarnos un poco más nosotras, que también muchas veces empezando por nosotras es un cambio importante para la gente que tenemos alrededor.
Pues sí, totalmente. Sí, al final,
Autocuidado.
exacto. Visibilizar y entender que al final la falta de información es lo que al final lo que más daño hace. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Como, bueno, como en cada episodio, recordad que nos podéis dejar un corazoncito en si nos estáis escuchando desde Spotify, una reseña en Apple Podcasts y también si nos queréis ver las caras, pues estamos en YouTube, como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio y esperamos que os haya gustado mucho.